Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido. Bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
¿Cómo no, don Francisco de casa?
Hola, muy buenas, Pepe.
Y a don Pau Salva, ¿qué tal, Pau?
Muy buenas a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Después de estas fechas que no hemos estado con vosotros por motivos vacacionales, estacionales, y que esperemos que todos hayáis aprovechado para hacer kilómetros y kilómetros, y sobre todo que los hayáis disfrutado, vamos a comenzar esta etapa de la vamos a decir, del año. Bueno, primero sobre todo vamos a poner a informar de lo que ha acontecido estos últimos días en el pelotón internacional. Y luego vamos a entrar en materia sustancial para todos nuestros oyentes, amantes a la bicicleta y practicantes que tengan objetivos a corto plazo. Vicente, ¿qué noticias son las que nos trae el pelotón internacional?
Bueno, pues vamos a empezar, digamos, por las últimas, porque supongo que nuestros oyentes están muy enterados de todo lo que pasó, digamos, hace más de 15 días, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues el magnífico triunfo de Alberto Contador. Correcto. En el País Vasco. Y bueno, y cosas que han pasado, ¿no? Y ahora ya vamos con lo último que ha pasado. La primera es una noticia de lo que podía haber sido y no va a ser. Y es una muy mala noticia, porque este año, después de que nació en el año 1925, se deja de disputar la Vuelta a Asturias.
Una muy mala noticia para Malísimo. El ciclismo nacional.
O sea que en 46 años ha fenecido. Estaba prevista para este del 2 al 4 de mayo y además, bueno, había gran expectación porque entre otros estaba previsto que la corriese Nairo Quintana. Pues bueno, iba a ser, digamos, Nairo Quintana un poco el estreno este año, porque tampoco se ha estrenado mucho, ¿no? Así es que es una vuelta con muchísima historia. Fijaros que la han ganado gente tan importante como Miguel Indurain, Alex Zule o Ugrumov. O sea que realmente lo único que podemos desear es que cambien las tornas y un año de estos vuelva. Pero lo mismo dijimos de la Comunidad Valenciana y estamos esperando todavía.
Lo que sucede con este
pero
tipo,
bueno,
con este tipo
hay de, que perder la esperanza.
Con este tipo de citas ciclistas, sí. Es que yo creo que se estaban mantenidas o financiadas gran parte de ellas por aportación institucional. Y bueno, eso está muy bien, es muy loable, por supuesto. Pero deberían de ser las empresas privadas las que deberían de potenciar y movilizar, pues a través de sus sponsorizaciones, estas grandes citas. Lo que sucede que, claro, que la empresa española, imagínate cómo está en la actualidad.
Sí, está mal, pero aparte de mal es que ha habido, acuérdate, poca tradición. Es decir, porque aquí, si cuentas con los dedos de una mano, se pueden contar, pues eso, las empresas que realmente, no un año de una manera esporádica o con poco presupuesto, sino que han sido, digamos, líderes en cuanto a empresas financiadoras de equipos del Mundial. Todo el mundo recuerda, pues no sé, pues el Banesto, ¿quién no se acuerda del Banesto, no? La ONCE. Actualmente no queda más que Telefónica Movistar. O sea, sí, han habido otras, pero digamos, con esa capacidad para meter dinero y decir, vamos a estar ahí en el cogollito, capaces de ganar cualquier gran vuelta, realmente ha habido muy poca, ¿no? Ha habido otras, pero bueno, hay multinacionales. Nosotros nos acordamos de Reynolds cuando caí colgado, pero bueno, eso era una multinacional, ¿no?
De todas formas,
o sea, que lo que poca tradición también.
Pero lo que no termino de ver, porque sponsorizar un equipo ciclista profesional se ha demostrado por activa y por pasiva que es rentable para las grandes empresas. Pero no termina de cuajar esa filosofía aquí. Al igual que como digo, pues potenciar también o colaborar con organizaciones para que estén las grandes estrellas del ciclismo mundial, hacen falta pruebas que estén al nivel también. Y no hay sponsor, empresas privadas. Yo creo que en España nos falta mucha mentalidad en pro y para el deporte, es decir, la ayuda privada para el deporte. Siempre estamos buscando, entiendo yo, o está esperando la empresa, la desgravación, la ayuda fiscal, el intentar ver que, bueno, no te digo que no también sea un aliciente para las empresas que estén ahí, pero además de ese aliciente, lo importante es que realmente el apostar por el deporte, que vean que también es rentable. No solamente es decir, mira, estos pobres chicos, vamos a estar ahí, vamos a ayudarles para que tengan sus citas y sus cosas.
Pero yo, de todas maneras, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no crees tú que de 10, 15 años para acá le han cogido miedo al tema de las malas noticias del ciclismo, tan aireadas periodísticamente, el tema del dopaje, el tema de las trampas, el tema de las sanciones? ¿No crees que le puede haber cogido bastante miedo?
Yo creo que... pero
como haciendo abogado del diablo.
Bueno, pero yo eso...
Que es que yo creo que eso...
Lo terminaría pesa, pesa. Lo terminaría de entender, y no del todo, siempre y cuando sea para un equipo y demás, pero estamos hablando también de citas, es decir, de pruebas ciclistas donde independientemente es una sola prueba ciclista.
Sí, es patrocinar la prueba. Sí.
Es patrocinar una prueba.
Y los carteles, claro, y dar el premio y esas cosas.
Pero bueno, desde aquí, lo poquito que podamos hacer para animar a las grandes empresas españolas de que realmente el apostar por el deporte, tanto sea a nivel de equipo o a nivel de organización, es rentable, es muy rentable, señores. Mírenlo, estudienlo, y eso está demostrado desde hace ya años y años, Vicente.
Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de ciclismo, pero de este que digamos que está bastante lejos de lo que nosotros hacemos y sobre todo de nuestros terrenos. Estamos hablando de la Titan Desert, acordaos que todos los años, pues hablamos de ella cuando se produce. Y este año la verdad es que han pasado bastantes cosas en la Titan Desert. Entre otras cosas porque el que iba líder, Ivonne Zugasti, pues fue sancionado con 5 horas al saltarse un punto de control, con lo cual pues cambió un poco todo lo que es la clasificación, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, tenemos, pues sí, aquí nos está diciendo Pau que sí, tiene más noticias.
A ver, cuenta en detalle.
Pero ya te digo, digamos, cómo va.
Ha sido una Titan movidita. Ha sido una Titan movidita.
Vale, pues bueno, el tema es que la etapa, lo que tengo yo aquí es que la etapa se la ha llevado el checo Fogtik, y la verdad es que ha sentenciado la Titan. Eso con lo de Zugasti, que fue sancionado, y la verdad es que ahora Milton Ramos era segundo, y si no pasa nada, Oscar Pujol, pues será tercero. Estas son las noticias que tengo, ahora tú nos vas a dar el detalle del que sabe.
La Titan la ha ganado ya el checo, ya ha terminado y ya la ha ganado, ¿vale? Lo que pasó fue que en la primera etapa, Milton Ramos, que además que ya tiene bastante experiencia en este tipo de pruebas y ha corrido creo que todas las ediciones de la Titan, si no me equivoco. Entonces él sí que se conoce muy bien el terreno y es una carrera por navegación, pero no te obligan a ir por el track.
Ah, puedes ir un poco libre.
Tú puedes navegar mientras pases por los puntos de control, ¿vale? Entonces él navegó, pero navegó de forma que iba a un punto de control, incluso volvía hacia atrás para, digamos, atajar y llegar antes.
¿Llevan GPS ahí?
Llevan GPS y pueden navegar. O sea, no necesitan navegar por el track de la organización, sino que la mayoría lo que hace es pues que los grupos va donde va uno, va otro, al final
tiene que llegar a los puntos de control, tienen que llegar.
Exacto.
Ya está, cada
en
uno
orden, en orden también, ¿o no?
Sí, 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 por orden, pero tú puedes hacer el track que tú quieras. Entonces él, la primera etapa se le sancionó, que hubo mucha ahí controversia y polémica, porque él no había hecho nada ilegal, pero se quejaron un poco y tal, total, se le sancionó, ¿vale?
¿Pero por qué? Porque
se le sancionó por
Había llegado demasiado pronto,
Por el tipo de navegación que hizo, digamos. ¿Vale? Pero bueno, yo desde mi punto de vista no lo vi bien, no lo vi lógico. Él jugó sus cartas
y ahí se quedó, no hubo reclamación, no hubo
nada. Se le sancionó y punto. Entonces la segunda etapa, ha sido movida la Titan un poco con Zugasti con Betalu, Josep Betalu. Además son dos que han corrido mountain bike también y, bueno, Betalu ha ganado la Vuelta a Castellón, ha ganado... Y Zugasti hasta el año pasado tenía licencia profesional, o sea que... O sea, gente que viene de la carretera, gente de mucho nivel.
De mucho nivel, sí. Efectivamente.
Y han tenido ahí como rifirrafe, además son del mismo equipo, han ido con el mismo equipo, y han tenido rifirrafe porque si este y Zugasti se puso líder, Betalu le atacó, no le atacó, pero bueno, a ver, no es una... Yo desde mi punto de vista tampoco veo que sea una carrera por
equipos.
Por equipos. Entonces, yo creo que es un poco ver la versión de cada uno. Uno dice que tampoco la atacó, que le avisó que iba en la última subida, iba a subir fuerte, el otro se descolgó. Se ve que en un banco de arena se cayó un poco, tal, se quedó un poco descolgado.
Porque ahí yo me supongo que no será como en el Tour de te ataco ahí de repente. Porque irán un poco más, cada uno a su aire, y oye, yo voy más rápido aquí. O sea,
claro,
que,
pues
que
si
no
van,
será la misma.
A lo mejor es una zona de dunas que uno va mejor que otro o tal, pero aunque sea de tu equipo, si tú ves posibilidad de ganar la carrera, la general, y sabes que vas bien y llega al final de etapa y queda una subida y le estás diciendo yo voy a, en la subida voy a ir a tope. No sé, es un poco, bueno, tuvieron ahí rifirrafe, luego en meta, que si tú, que si yo, que si...
Pero llegaron a pegarse y todo.
No, es que eso, que ya no eran amigos, ya no sé qué, esas historias. Bueno. Un poquito del morbo ese que había ahí en carrera.
¿Y al tío este que le penalizaron con 5 horas?
Y a Zugasti la penalización que tuvo, porque estuvo líder bastantes etapas, fue en la última etapa que se saltó un control de paso. Le metieron 5 horas de penalización.
O sea, eso es inapelable, ¿no? O sea, eso
entonces, pero fue la última etapa, ¿eh? Y el checo fue el que ganó, pero sin hacer ruido, no se lo oía mucho, pero siempre estaba llegando.
Muy constante.
Exacto. Y en la penúltima etapa fue la que se llevó.
Muy bien, Pau. Pues venga, ya sabemos más cosas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Bien, pues entonces continuamos con las vueltas que se han terminado. En la Vuelta a Turquía, la verdad es que este año había una sorpresa porque un jovencito de 21 años, el británico Alan Yates, pues ha ganado la general de manera muy brillante. Este hombre ya fue el mejor joven en el Tour de San Luis, celebrado en Argentina este mismo año, y el chaval este 21 años la verdad es que promete. Gente conocida, pues bueno, la última etapa, sin ir más lejos, la ganó Mark Cavendish, que bueno, está preparándose porque su gran objetivo este año es el Tour de Francia. Y bueno, pues entre la gente así conocida está Tara Maes, que quedó segundo en la general, el quinto fue David Rebellin, o sea que realmente tenía su nivelillo, ¿no? Así es que el chaval este, pues bueno, a ver si es del Omega, a ver si vamos a ser esta gente que necesita ciclismo, sean de aquí o sean de donde sea, necesita gente nueva, gente que salga y y que le toque las orejas a los veteranos.
Yo he estado...
Eso es importante.
He estado siguiéndolo el Tour de Turquía, la verdad es que me ha sorprendido que... Es una carrera de bastante nivel, ¿eh? Y no es una carrera por etapas de estas de tipo Tour de Qatar, de Oman, que son 4 o 5 días, creo que han sido 9 etapas, si no me equivoco. Y este chico, Yates, de Lorica Green Edge, la verdad es que con 21 años creo que ha sido su primera carrera como profesional, creo. Porque el Tour de San Luis, en el Tour de San Luis ya
participó en el Tour de San Luis...
Pero fue el mejor joven el Tour de San Luis.
Es
su primer triunfo.
Lo que no sabemos es este año qué cosas va.
Es su primer triunfo.
Lo van a meter.
Como
siendo tan joven, es evidente que no lo van a meter en una gran vuelta, seguro que no. En 21 años no lo meten. Eso sería una barbaridad.
Yo creo que posiblemente vaya al Tour. Y sí. Si va al Tour, será uno de los jóvenes a tener en cuenta.
Es que lo veo muy joven, Pau. 21 años. Una cosa es los menos de 25, pero 21 añitos, hacerte un Tour de Francia con vistas a ganar el maillot blanco.
También
lo veo,
También estuvo este chico francés que se llevó 2 etapas de la vuelta y tenía 20 años, ¿eh?
Sí.
Chico este francés, pues nada, escalador, que se llevó 2 etapas en alto de la Vuelta a España.
¿Del Europcar o de qué equipo?
También de Orica.
Venga, pues nada.
También de Orica.
Pues al tiempo. Más, el Tour de Romandía, bueno, pues la verdad es que el amigo Froome ya empieza a enseñar las orejas. Ganó la crono, la general, y la verdad es que ha despejado todas las dudas de que si estaba, si no estaba. O sea, el tío se ha demostrado un estado de forma formidable. Y bueno, pues la etapa, por ejemplo, de la contrarreloj la ganó delante de Tony Martin. Y la general pues la ha ganado delante de Spilak, el tercero fue Rui Costa, el quinto Vicencio Nibali, o sea que también...
No se puso primero hasta también, la crono, ¿eh?
Sí,
iba segundo hasta el último día.
Sí.
Pau, ¿tú cómo lo preparas?
Se ve que está bien, que está bien.
Como preparador físico,
se ve que está bien.
Lo que está claro que Chris Froome esta temporada tiene menos días de competición que el año pasado. ¿Esto para el Tour de Francia le favorece o no?
Está llevando un poco la misma preparación, que ya lo comentamos en algún programa anterior, la misma preparación que el año pasado. Y ganando lo mismo que el año pasado.
Sí, pero en cuanto a días de competición, no son, es decir, por problemas físicos que ha tenido, problemas de salud que ha tenido.
Ha tenido los problemas de espalda, creo que se ha perdido solo una de las carreras respecto al año pasado que estaba haciendo, pero vamos.
Creo que se ha perdido alguna más, pues, según informaciones que salen.
Leí, no hace poco, la semana pasada, estuve leyendo un artículo acerca de este tipo de preparación y cuándo lo hizo Wiggins en el 2012, cuando ganó el Tour. y que cómo era posible que hubiera estado que un pico de forma tan largo, digamos, desde que empezaba en, pues eso, en Qatar o en Omán hasta el Tour de Francia. Y analizando un poco todas las señales del potenciómetro que tenían y tal, definían un poquito o describían un poquito cómo podía haber sido. Y es que realmente no es que el pico de forma lo tuvo en el Tour de Francia.
Claro, lo va subiendo poquito a poquito.
Pero lo que hace el tener un equipo tan potente y tan bueno y un poco todos los estudios que hay acerca de cuánta energía se guarda cuando se va bien protegido, se va a ruedas, que la gente no lo llega a entender, pero tú puedes estar 6 horas, una etapa de 6 horas, y haber gastado muy, muy poca energía.
Bueno, el que no lo llega a entender es porque nunca ha rodado en un pelotón de 30 ciclistas. Claro. Ese es el que no lo entiende.
Entonces se trataba un poco de... Y fue cuando empezaron todo lo que decía la gente de que están muy pendientes de los vatios, están muy... Pues con todo eso ellos sabían que, yendo por debajo de X vatios, si él estaba bien para los finales en alto, porque tampoco son las carreras estas que hacen un poco de preparación para el Tour, no tienen esas subidas de una hora, hora y pico, subiendo como el Ventoux o el Tourmalet, etcétera. Entonces, que puede tener triunfos en carreras por etapas, aún no estando al 100%, que digamos que es su pico de forma en el Tour de Francia. Lo que pasa es que sí que es verdad que un poco... Lo novedoso que tiene en la preparación el Sky, que es lo que llama el ciclismo 2.0, famoso, que es como ya lo más avanzado, es el mantener un nivel muy alto durante todo el año. Es decir, ya no están a la antigua de dejar que baje tanto la forma para luego ir cogiéndola poco a poco y con las carreras, no, sino que saben que tienen unas carreras clave para ganar, para llegar bien al Tour de Francia. El Tour de Francia va a ser su mejor pico de forma, pero te puede aparecer en Romandía, pues eso, ya en un estado de forma muy, muy bueno y con un equipo muy, muy potente.
Pero realmente, entonces, los días de competición, porque antes yo creo que se tenía muy en cuenta los días que competían antes del objetivo prioritario de cada gran ciclista, ¿no? De cada estrella del mundo de la bicicleta. ¿Y tú crees que es tan importante esos días de competición? Volviendo a lo que comentábamos de que Chris Froome este año tiene tal vez menos
día de competición que el año pasado. Hoy en día no tanto. Porque volviendo otra vez a la preparación de Wiggins del 2012, Wiggins lo que hizo fue, que es lo que hace Froome también, es empezar a entrenar mucho antes de lo que la gente, digamos, empieza a entrenar para el Tour de Francia. Entonces eso le permite tener muchas más mejoras porque gracias al potenciómetro pueden detectar un poco qué carencias tienen. Una cosa es decir, no, yo voy mejor aquí, yo voy mejor allá, y otra cosa es coger los datos de potencia y decir, no, en esta intensidad que son X minutos... Hay una carencia. En esta intensidad, que son X minutos, es tú fuerte. En esta intensidad, que son pues intensidades más de corta duración, también hay una carencia. Entonces, se trata un poco de toda la fase de preparación es mejorar todas esas carencias que tienes. No un poco, poco a poco, ya iré cogiendo y con... Que es lo que se hacía antes. Con días de competición, poco a poco voy cogiendo la forma. Vas cogiendo la forma, pero no estás mejorando las carencias del año anterior que se han detectado. Esto es lo que el Sky un poco se diferencia de los demás.
Pero digo yo que habrá una persona dedicada solo a analizar esas hojas Excel de datos.
En el Sky,
¿no? Tiene que ser
en
una
el Sky hay cinco.
¿Cinco? Solo sí. Para analizar datos, sí. Y ver cómo corregir.
Sí, cuando visitamos, en Training for Bike, visitamos la sede de Mallorca, que están allí un mes, estaba el jefe de entrenadores, digamos, ¿vale? Uh-huh. Que es el Sean Stephens, se llama. Y luego tienen cuatro más. Uno de ellos es muy famoso, que es Kerrison, que es el que preparó a Wiggins y venía del triatlón. Y es un preparador muy, muy, muy conocido.
Entonces, ¿un ciclista que solo compita en el Tour de Francia puede llegar a esa cita al 100% con garantías de ganarla? ¿Con esta filosofía de entrenamiento?
Digamos que las carreras son parte de la preparación. Por eso... No necesitan, también con el equipo tan potente que tienen, no necesitan, digamos, que su jefe de filas llegue al 100% en todas las carreras para ganarlas. Porque con el equipo que tiene le pueden permitir que en momentos puntuales esté por encima de los demás, pero para marcar esa pequeña diferencia de ganar la carrera. Uh-huh. pero sí que hacen falta. O sea, las carreras,
el
enfrentarse a esas situaciones de competición, sí, y las... Claro.
Pero más que nada igual por el factor mental que por el factor físico.
Sí,
falta José Luis hoy aquí.
Qué rabia.
O sea, el estrés a nivel fisiológico y psicológico que deja una carrera no es igual que el del entrenamiento. Entonces, esas situaciones se tienen que enfrentar, y aparte lo que ellos llaman los profesionales, que es encontrar esas sensaciones de carrera, que las tienen que tener.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Bueno, y para terminar, pues tengo aquí una noticia. Nada menos que los responsables del Tour de Francia colgaron un vídeo de la visita que hizo Alberto Contador para inspeccionar la contrarreloj de la penúltima etapa del Tour de Francia. Sabéis que es la etapa Coco. Todo el mundo está muy asustado con ella, porque es nada menos que de 54 kilómetros. Eso en una víspera de que se termine el Tour de Francia con toda la tangana que llevan encima, pues la verdad es que le da miedo a cualquiera, ¿no? Él dijo que sí, que bueno, que técnicamente no tiene grandes dificultades, que lo que imperará es a la potencia por encima de todo, pero claro, la potencia que les quede, ¿no? en esa época ya, imaginaros, que igual se saca una media superior a 50 kilómetros por hora, y bueno, y eso es lo que hay. Entonces, también estuvo viendo los tramos de pavés de la quinta etapa, que también le tienen muchísimo miedo. Ah, imagínate, la quinta etapa, con lo fresquito que está todo el mundo, pues una etapa con tramos de pavés, ahí sí pueden hacer verdaderas carnicerías. Puede pasar.
Primera, ¿no?, semana, que son todo caídas.
Pues, tío, puede haber verdaderas carnicerías ahí. Y luego, pues también han visto algunas ascensiones, las cosas hablamos aquí en su día. Las etapas 16, 17 y 18, con finales en Bañares del Luchón, Pla d'Alet y sobre todo la de Otacam, que esa puede tener también... Vamos, conociendo el puerto que lo conozco, Otacam puede hacer muchísima pupa este año. Y ya que estamos hablando, y disponemos de un minutito, Pau, hablando de esto de los picos de forma, y puesto que este corredor que vamos a hablar en las últimas semanas, digamos, o la última semana, no tiene grandes noticias, pero antes sí que ha hecho grandes cosas este año, sí que me gustaría que nos dieras tu opinión, además creo que va también al Tour de Francia, de Alejandro Valverde. Porque lo que decías tú, que los equipos hacen y tal, es cierto, ¿no? El equipo está, el equipo técnico, todo el 2.0, análisis, pero yo pienso que también el propio corredor tiene un ADN, tiene unas propias facilidades o dificultades, y en cierta manera habrá que adaptarse a él. Te lo digo porque es que Alejandro Valverde me parece que es de los corredores hoy día así, que vamos, que es muy atípico en ese aspecto, la velocidad que tiene de coger un pico, sí, de forma, de mantenerlo, hace un pico y dos picos y tal, y este año fijaros cómo ha empezado, o sea, es que un abuelo ya casi de 35 tacos creo que tiene, y les ha metido el miedo al cuerpo a más de uno, ¿no?
Seguramente. Entonces, seguramente
es verdad que es algo así, ¿no?
Uno de sus mejores inicios. Lo que pasa es que con Valverde pasa un poco lo de siempre, que hasta que no llegue el Tour y veamos cómo...
Si aguanta o no aguanta, ¿no?
Cómo responde, porque el año pasado también el Tour tampoco lo empezó mal. Y estaba ahí hasta que se cayó...
Sí, bueno, aparte de las desgracias que tiene, ¿no?
Pero hablando de Valverde y lo que acabas de comentar, Vicente, me viene en mente que estos 35 años prácticamente que tiene Alejandro, hay que tener en cuenta, Pau, te lo pregunto, claro, obviamente como preparador físico, esos 2 años de sanción... que no estuvo compitiendo, que no se desgastó. Esto, físicamente, esos 35 años se tienen que considerar como 35 años.
Como 33,
aparte de los 35 años biológicos que tiene cada uno, sino como desgaste, que esos 2 años de profesional no los ha corrido al nivel. O, lógicamente, él estaría entrenando, supongo, pero no al nivel de competición pura y dura.
Hombre, un año de competición del Pro Tour tiene que ser, vamos... Te digo yo que es durísimo, es durísimo. Son muchos días y son muchos días fuera de casa.
Quiero decir que entonces la pólvora de Alejandro Valverde a sus 35 años a lo mejor se ve alargada por esa posible, una vez no, por esa sanción que cumplió, ¿no? Este tiempo atrás.
Hombre, es posible que...
Sí, pero hay casos, acordados de Iván Basso, que Iván Basso le pasó una cosa parecida y no volvió a ser nunca el Iván Basso.
No,
por eso digo que estaba pensando yo en José Luis, me estaba acordando de José Luis, porque aparte de lo que dices tú, efectivamente, yo creo que conservar la fuerza mental después de 2 años de estar segregado, apartado, endemoniado, conservar esa fuerza mental, como decir, puedo continuar ganando, puedo estar, o sea, y cuando vuelves tenerla, que no te coman el coco, vamos, sí. Eso también tiene que ser muy importante.
Hay corredores que es mucho más innato. Si Valverde tiene esa facilidad es porque es mucho más esa mentalidad un poco de campeón, de ganador, de aunque luego tenga su mala suerte o su que se quede un poco en eterna promesa de ganador de una vuelta grande, pero también tenemos el caso de Andy Schleck, que no ha sido sancionado y desde que tuvo la caída, que se rompió la cadera y tal, no ha vuelto a ser el mismo. Y ya lleva 2 años que parece que ahora, pero es que no se le ve todas las...
Y ese es más joven.
Ha corrido todas las carreras de las que estamos hablando, sí, que ha ganado Fromm, que ha ganado Valverde, que ha ganado... Y ni se le ha visto.
Pero es que Andy Schleck es de los que se reservan todo para el Tour y no dan nada durante el año, yo creo, ¿eh? Por lo menos
sí,
ha hecho siempre así.
Un poco, todos los que estamos hablando van al pico de forma del Tour de Francia, pero tienen sus carreras de preparación que saben que si las ganan, no es que estén al 100%, pero es que van por el buen camino.
Pero les gusta ganarlas, además. O sea, van a ganarlas.
Y además, eso es un que, poco también lo que Paco. Estamos hablando, el factor psicológico, que es el golpe en la mesa de me estoy preparando bien uh-huh. y aún no estoy a tope y estoy ganando.
Agárrense.
Entonces es un poco eso. Y Andy Schleck no acaba de retomar el vuelo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y para acabar, claro, ten en cuenta...
lo que se nos estaba olvidando.
Lo que se estaba olvidando y no podemos dejar en el tintero en absoluto. Tenemos la primera gran cita de la temporada este próximo fin de semana.
Efectivamente. Me estaba haciendo gracia cuando estaba hablando Vicente de las 3 llegadas en alto en el Tour de Francia, ¿no?
Sí, esto al lado del Giro, ¿verdad? Es pecata minuta, ¿no?
que luego ves el Giro de Italia y tiene 9 sí. llegadas en alto, que se dice bastante pronto, que siempre estamos todos los años diciendo en la Vuelta hay este año 5, ¡guau! ¡Wow! Es una pasada, o 6, pero 9 es impresionante.
Yo creo así. Que el Giro, como no sé, hay dificultad para verlo aquí en España, pero a mí me encanta, me gusta más que el Tour.
Yo creo que el Giro es muy espectacular por los paisajes, y por los recorridos, por la dureza y por todo. Es impresionante. Es una pena que no lo retransmita nadie, ¿verdad,
Victor? Bueno, hay que verlo en la RAI. En RAI se sale todos los años. Eso sí, en italiano, pero se entiende casi todo. No, pero de todas maneras, Paco, hay una cosa que es muy importante relacionada con esto. El Giro de Italia, si tuviese el mismo nivel de competición, entendido competición como las etapas desde que sale y la primera, pasando por esa primera semana, si tuviera el mismo que el Tour, y con esas llegadas de la gente los mataban. Es que se morían. O sea, el Giro de Italia siempre se ha dicho que ha sido un Giro de Italia, primero, muy enfocado hacia la televisión. Es decir, acordaros, las primeras partes de las etapas hemos visto Giros de Italia, que es que te echabas a dormir y decías, bueno, vamos a ver, ¿cuándo queda el último puerto? Quedan 80 kilómetros, que me da tiempo para hacerme ahorita en media de siesta, pues me la hago y luego me levanto. Porque es que era soporífero.
Vale, pero si está.
Y cuando
enfocado...
llegaba la televisión, amigo, entonces venían los truenos y entonces estaba, ¿sabes lo que te quiero decir? Mientras el Tour de Francia es otra cosa, el Tour de Francia es tanto la repercusión de las escapadas del tío que saca el punto, la meta volante, que te vean, ¿sabes? Coño, y es que desde el principio están dándole y te encantas y es que, claro, te cuesta no poder llegar al final en posiciones de
primera
eso,
semana del
¿sabes?
Tour es muy aburrida, ¿verdad? Para
sí.
mí.
Sí, no, pero ojo.
Últimamente han cambiado un poquito, de todas formas, pero antiguamente sí. era un tostón.
Pero, Pau, el tema... No, si yo no estoy hablando desde el punto de vista del telespectador, estoy hablando desde el punto de vista del ciclista.
Ah, del corredor.
Claro,
sí,
claro.
Un martirio.
Claro, claro, ahí voy yo.
Porque desde el punto de vista del...
No, claro, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí.
Del que está viendo la
claro,
tele.
Claro, claro.
Por decirlo
claro.
así,
sí,
claro,
sí,
ver,
sí,
claro. ver una etapa llana claro, de 200
sí.
kilómetros
sí.
es un tostón. Pero el que está dentro pero, del pelotón,
exacto,
ahí pero, van con los cuchillos.
Eso te va a decir, llevan todo menos de paseo.
Lo que claro, lo que no puede pasar es que o Fromm o Contador o Valverde que pillen algún corte, que haya alguna caída, tienen que estar súper atentos. Ahí hay una tensión que no se aprecia, no se aprecia cuando lo ves en la tele.
Exacto, eso.
Pero en esa primera semana, sí. pues vamos, yo digo que cuando acaba, cuando... después de la primera semana llegan a Pirineos, ¿no?
Sí, más o menos.
Cuando empieza Pirineos es cuando yo creo que ya los favoritos respiran un poco. Si no se han caído, ni han cogido ningún corte.
Eso se ha dicho toda la vida.
Ni les han metido mucho tiempo, porque es que es una tensión las primeras etapas, pero...
Por eso te digo que por lo que decías tú, de todas maneras, vamos, el Giro de Italia es espectacular. Eso está fantástico.
Exacto, y para el que no lo sepa, es del 9 de mayo, que es sábado, hasta el 1 de junio. Y empieza con estas nuevas modas de empezar en sitios extrañísimos en Irlanda, nada menos.
Con una crono por equipo.
Efectivamente.
Cada vez se van más lejos.
Es una crono por equipo, están allí unos días y luego ya se pasan a Italia.
Pegan un gran salto y se vienen para aquí. La verdad es que, bueno, vamos a tener tiempo. La verdad es que vamos a ir siguiéndolo. Esperemos que podamos seguirlo todos los lunes. Y en principio es eso, la gente que lo quiera ver, pues ya te digo, yo al final terminaba, pues eso, buscando en Rai. Y con la RAI italiana, no sé si es la 1 o la 2, pero bueno, es evidente que lo buscáis.
Eurosport también lo...
Sí, bueno, pero yo estoy hablando para la gente... Sí, Eurosport siempre lo da. Pero vamos, yo estoy hablando para la gente que no tiene Eurosport en la RAI. Y aparte, se veía razonablemente bien. Y luego, pues, los oías además. Es verdad que es la prueba suya, ¿no? Pero bueno, no, nada que ver el comentario, o sea, el tío que está radiando o hablando para la televisión siguiendo el Giro Italia con otras vueltas. O sea, es que allí aquello, ellos mismos le meten una un énfasis y una pasión, ¿sabes?
Bueno, son italianos.
Por eso digo, la verdad es que sí, da gusto, ¿eh? Lo hacen muy bien, ¿eh?
Bueno, pues la primera semana, que es la contrarreloj esa que comentamos por equipos, que bueno, siempre hay muchos detractores y mucha gente a favor. Luego hay unas etapas llanas. La segunda semana es donde viene el primer punto caliente, que es una contrarreloj individual de 46 kilómetros.
Que ya está bien, ya.
Y a partir de ahí ya empieza la traca final, esta que les gusta montar en Italia, con tropecientos puertos, tropecientas
tramos,
etapas.
Tramos de tierra.
Que prácticamente hay que verlos todos, porque eso cada día va a ser un espectáculo. Y como dices, que está orientado a la televisión, los últimos kilómetros atacando.
Y aparte es que son puertos de estos matahombres, o sea, porque es que no estamos hablando del típico puerto alpino de 15 o 20 kilómetros. No, aquí no hace falta que se digan 15 o 20, pero aquí te meten la marmolada, el paquí, el otro.
Paso estervio con un metro de nieve.
Entonces, claro, es que la suerte... Bueno, lo que hay que poner, efectivamente, lo que hay que poner siempre los dedos encima de la madera es que este año tengamos suerte y no suspendan ninguna etapa, porque también es una pena que ha habido años que ha habido etapas fantásticas y por nieve y estas cosas, pues al final... Y siempre te queda un poco lo de decir, a ver, es que la han suspendido porque les interesaba a unos o a otros, podían haberla limpiado antes, ¿sabes? A mí siempre me queda un poco la duda esa, pero bueno, así es.
Otro punto de interés va a ser la cronoescalada que van a hacer de 26 kilómetros en un puerto que se llama el Monte Grappa, que son 8% de media, ojo al dato, que eso no es ninguna tontería, y 14% de máxima. O sea, una cronoescalada
dura.
Yo creo que cuando hacen la de Alpe d'Huez en el Tour es mucho más suave que
esto. Sí, claro. Por longitud y por niveles y que me estás diciendo.
Por media.
¿Me has dicho de media un 8?
De media un 8. Que
sí, el Alpe d'Huez tiene 8,6, pero es mucho más corto.
Y
no tiene rampas del 14. Bueno, al principio un poquito, pero 100 metros, 200 metros.
Y no creo que la carretera esté tan buena como la de Alpe d'Huez. O sea, eso le añadirá el puntito extra que le falta.
Aquello es un paraíso.
Y otro que no puede faltar, ya desde que lo hicieron hace unos años, es el Zoncolan. Ese megapuerto rollo Angliru, que se sube con rampones tremendos. Y que también estará ahí en la última semana para ver cómo deja a todos. Sobre cómo verlo, que habéis comentado lo de Eurosport y la Gaceta para verlo en italiano, un oyente nuestro nos ha dicho, para que no se nos olvide, un sitio para ver todas estas carreras que se llama stephill.tv, que ya lo pondremos en nuestro Facebook y Twitter, que ahí... dan todo este tipo de carreras. No sé en qué idioma, ya lo veremos.
Suele ser en inglés, me parece que yo lo he visto alguna vez.
Y para el que sepa euskera, seguro que en la ETV también lo echan.
También.
O sea que otro sitio posible para verlo.
¿Alguna noticia más?
Pues nada, esperar. Ansiosos estamos que llegue el sábado.
Pues como comentamos siempre, la semana que viene más y seguro que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Pau, yo creo que a esta altura de la temporada muchos de nuestros oyentes, de ciclistas, practicantes, aficionados, pues les está llegando vamos a decir que ya el calendario les marca que tienen muy cerca, si no están ya en los objetivos de la presente temporada. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho correctamente, vamos a decir, desde la Navidad hasta estas fechas? ¿Y qué es lo que tienen que hacer hasta el objetivo? Vamos a pensar siempre en la cita principal a nivel nacional, que es la quebrantahuesos, o unas fechas similares. ¿Qué es lo que tendrían que hacer a partir de ahora para llegar con garantías de éxito a ese objetivo?
Hombre, si no han entrenado nada, yo lo primero que haría ahora es rezar para la quebranta.
Eso por empezar, sí.
Pero, o buscar dónde venden motores, ¿no? Alguna
también, también. O comprar una bici de estas que llevan ahora motor electrónico y tal. Pero supongamos que si lo han ido haciendo más o menos bien, ahora es como que empieza... Este mes es como si fuera el Giro de los cicloturistas y en junio el Tour de los cicloturistas. Porque ahora tenemos un montón de carreras también. Semana que viene, que tenemos muchas aquí en la Comunidad Valenciana, 4 picos de Ayora, 7 picos en Requena, siguiente semana. Luego está la Titánica también, que es una que ha salido ahora hace poco. Tour del Juguete en Ibi, por la zona de Alicante, también de estas épicas con 130 kilómetros, muchos puertos.
Pero en principio, ante estos objetivos, lógicamente, como comentábamos, desde Navidad hasta ahora, un cicloturista medio, ¿cuánto peso, por ejemplo, debería de haber perdido por el camino?
Nosotros es que aconsejamos el cuando se hace el famoso parón,
sí,
el no tumbarse a la bartola en el sofá y ahora voy a comer, sino tomarse un reset, un descanso mental también un poco, sobre todo para tener esa motivación para empezar a entrenar y no dejarse un poco de la mano de Dios, digamos. Cuidarse un poquito y sobre todo no coger ese peso extra que luego te va a lastrar un poco y tienes que perder el tiempo de quitártelo de encima, un poco.
Exacto, eso es lo que te quería preguntar yo. Por ejemplo, para un cicloturista que en época que esté en una forma aceptable pese, vamos a suponer, 70 kilos, ¿cuántos kilos le pondrías tú de límite de echarse al cuerpo en esta temporada, digamos, de Navidad?
Digamos
año
que
nuevo.
Si su peso de competición son 70 kilos, sí, ¿vale? Que ya sabemos que su peso de competición son 70, no más de 2 kilos, buah, hasta 3 no dejaría. Uf, no dejaríamos que...
Muy exigente te veo, ¿eh?
Que subiera. Y ya es algo que, digamos, que te puedes permitir bastantes licencias. O sea, es un margen de 3 kilos, que
pero
está
tú,
bien.
Tú eres consciente de que la inmensa mayoría de ciclodeportistas, llamémosle... Bueno, es que tú... Sí. Es que cuando hablamos contigo, la verdad es que... Claro,
sí,
yo siempre pienso en todos los oyentes que tenemos. Mm. Claro, tú aquí vienes en plan muy de competición.
No,
yo estoy hablando de ciclodeportistas.
Es un poco para...
No
para,
de cicloturistas, de ciclodeportistas.
Para desmitificar también el tema del entrenamiento,
bien,
que si no, no nos viene bien a nosotros.
No, ya, pero es que el ciclodeportista... ¿Tú crees que habrán muchos ciclodeportistas que no se echen, con 70 kilos de peso neto base, no se echen más de 2 kilos?
Vamos a hablar un poco diferenciar de lo que es un profesional, que es alguien que se gana la vida con la bici, y luego lo que es el cicloturismo, que es gente de muchísimo nivel...
No, ciclodeportistas.
Ciclodeportista, que es gente de mucho nivel, que tiene su trabajo y no se gana la vida con la bicicleta. Dentro del cicloturismo, ciclodeportista, hay muchos niveles, ¿vale? Si es un ciclodeportista de muy bajo nivel, eso no significa que no pueda acudir a un buen profesional para que le prepare. Si a mí me viene alguien que sea de un ciclo, me viene un ciclodeportista de bajo nivel, le voy a preparar igual que al ciclodeportista de mucho nivel. Es decir, no le voy a dejar subir más de 3 kilos. Porque el que venga haciendo las cosas mal no significa que ahora, si se topa con Training for Bike, vaya a seguir haciéndolo mal porque no tenga el mismo nivel que el que va a hacer primero en la quebrantahuesos. Es decir, el que va a hacer el 200 en la quebrantahuesos, si la quiere preparar bien, se va a tener que cuidar igual que el que va a quedar primero. Y tiene que tener la satisfacción personal de haber bajado su tiempo y hacer sus 5 horas o 5 horas y media, habiéndose cuidado igual. Quiero decir, por la mañana antes de la salida va a hacer lo mismo, la semana de antes va a hacer lo mismo, al llegar a meta va a hacer lo mismo, porque él lo que quiere es seguir mejorando. Es decir, un poco vamos a desmitificar eso de no, es que solo los buenos tienen que llegar a meta y no beber cerveza. No, bueno, si tú quieres seguir mejorando, a ver, si es tu objetivo del año y es tu última carrera, pues sí, para celebrarlo un poco sí que te puedes beber una cerveza. Pero si, por ejemplo, tienes carreras de preparación, tienes que ir cuidando un poquito y enfocando todo a tu objetivo, que es la quebranta. Y si es quedar primero, tanto como si es quedar de los 100 primeros, tienes que cuidarte igual. porque siempre decimos lo mismo, el que algo quiere, algo le cuesta.
Bueno. Y en las cicloturistas, hablando un poco de lo que has contado antes de ir a rueda, a menos esfuerzo y toda esa historia, ¿cuánto de diferencia hay de ir, bueno, de ir tirando tú, está claro que es terrible, pero de ir a rueda de un tío solo o metido dentro de un pelotón más grande que estés rodeado de gente? ¿Eso hay diferencia?
Sí, se puede ahorrar hasta un 50% de energía. Es una barbaridad. Cuando te da el pero viento en la cara, que se dice...
No me refiero a tú tirando, sino tú en una fila de tíos a rueda.
Eso está estudiado. Dentro técnicamente está estudiado eso. Sí, sí, hay datos.
Es lo mismo. Dentro de un pelotón se gasta menos todavía que cuando vas a rueda en fila sí. De a uno, digamos. Sí. Se gasta menos todavía.
Pero ahí la diferencia es menor. Que entre ir tirando...
Yo he visto estudios, tú los has visto también, ¿no? Sí. Pero además el estudio estaba tan bien hecho, eso los americanos. Esto lo han inventado todos los americanos. Entonces te cogen un grupo de 10, vamos a suponer. Te dice, vamos a ver, le ponemos una base 100 al que va primero. Estamos hablando de velocidades ya aceptables, no de 28 por hora. Estamos hablando de 35 a 40, ¿vale? Que es una cosa...
No hablamos de nosotros, ¿verdad, Vicente?
No, bueno, yo si uno se pone a 38, sí me pongo detrás, lo que no me pongo es delante, ¿vale? De 35 a 40, ¿vale? Entonces dice, si el primero estamos en base 100, pues el segundo a lo mejor ya es 95. El tercero...
Pero
te estoy hablando... Sí, pero son graduaciones. Sí, sí. Y así, primero, segundo, tercero. Y llega un momento en el cual se estabiliza. A lo mejor que hace quinto, sexto, ya sí. Se estabiliza. Y luego está el tema de lo del pelotón. Porque estamos hablando del típico... Cuando te pones en línea, vamos, cuando se pone el tío adelante, que nos pone todos en fila de uno y sacan todos los cuchillos y agacha la cabeza. Eso es este estudio. Y luego el segundo estudio que leí yo ya es el pelotón, que es lo que todos hemos vivido. Cuando vas a la quebrantahuesos, que vas camino de Jaca y vas en una cosa que va ascendiendo al 1%, 1,5%, y miras a cuenta que uno dice, me cago en si vamos a 35 por hora. Y tú vas más tranquilo que Gerineldo, vas con el corazón a 170, pero más porque por no tocarte con el de al lado o alguien que te carga el afilador, y vas, ¿me entiendes? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está diciendo Pau? Lo del 50%, claro, es que ir a 160 pulsaciones a 38 por hora, bueno, cuesta arriba,
también
es muy fuerte.
Vamos a diferenciar siempre un poco lo de siempre, los profesionales a los cicloturistas, ¿vale? Sí. Un pelotón de cicloturistas en una quebrantahuesos, si nos vamos bajando un poco del primer pelotón o los escapados, ya se va reduciendo. ¿Por qué? Por las habilidades un poco dentro del pelotón, que son escasas, de que tiene la gente de cómo ir en pelotón. Es decir, pues ya se empiezan a dejar más huecos, lo que estaba diciendo de que si me da el otro, que si... Claro, o sea, si tú no tienes experiencia, en cuanto alguien te roza...
Sí, te suben las pulsaciones a
400. O hay una caída, o si tú observas un poquito, observas más detenidamente un pelotón de profesionales, los ves que van tranquilos, pero van constantemente tocándose. Eso, ¿qué quiere decir? Que no pasa nada porque alguien te toque el hombro. O sea, no, siempre hay un poquito de contacto para que sea un poco, el pelotón se mueve de una forma bastante fluida, pero para evitar pues ese tipo de frenazos o, ¿vale? Porque alguien a lo mejor que no tiene mucha experiencia, si le tocan un pelín el hombro, pega un frenazo. El de atrás le... Es un poco el problema que hay, ¿vale? Entonces, no hay tanta diferencia. Estamos hablando de profesionales que consiguen consiguen salvar un 2% a ese nivel. Claro, es la diferencia entre ganar, no ganar, todo eso que estamos diciendo.
Hombre, a mí me ha sorprendido eso que has dicho tú, Vicente, de que no es lo mismo el segundo que quinto. Sí, sí. Que el quinto tiene todavía más ventaja.
O sea, simplemente el segundo...
¿En qué número se estabiliza?
Pues quinto es esto, me parece.
¿Quinto es esto?
Sí, sí. Yo es que lo leí hace tiempo.
Solo el que va segundo ya está ahorrando bastante energía. No vamos a dar porcentajes exactos, sí, pero para que se hagan una idea, bastante energía. Entonces ya tercero, cuarto, ya está ahorrando más aún, y ya todos los que van detrás, el porcentaje es similar.
Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuántos centímetros de su rueda para que ese ahorro sea real?
Hay que ir muy cerca.
¿Una cuarta?
Máximo un palmo.
Hay que ir muy cerca, es decir, si quieres ir salvando energía, tienes que ir a dos dedos de la rueda.
Dos dedos, Pau, estás hablando...
Pero claro, eso es lo que te estoy diciendo. Depende de cuánto quieras tú maximizar el ahorro de energía. Un profesional va a ir a un centímetro, pero va a ir a un centímetro a 50 por hora y se puede tirar así, y ahí te puede comer, quitarse el chaleco, bajar al coche, coger un vídeo, o sea, puede hacer de todo, pero claro, es que no hacen otra cosa y tienen un feeling con la bici y un también un feeling dentro del pelotón de la forma que se mueve a esas velocidades, que es la gente, es que un profesional hace trasmoto. Es que para imitar las velocidades a las que se mueve un pelotón, o hace trascoche o trasmoto, o no hay forma. Quiero decir, no es lo mismo mover 300 vatios a 55 por hora que moverlos a 35 por hora. Te lo digo por experiencia. Sí, es decir, sí, que si tú dices, yo los estoy moviendo, pero la forma en que se contrae la musculatura, el viento que te puede dar en cualquier momento que te sales por lo que sea que ha habido algún... enganchón o lo que sea, no es lo mismo y eso se tiene que entrenar, ¿eh?
Yo creo que lo que estás hablando, Pau, el ejemplo para los cicloturistas o ciclodeportistas, esos que no somos capaces de rodar en llano a 45, llano a 50, 45 por hora, mucho tiempo, sí que lo hemos vivido, creo yo, que bajando un puerto donde hay una carretera bien asfaltada, relativamente amplia, donde bajas un puerto dentro más o menos de un pelotón, hombre, por supuesto no un centímetro de la rueda de delante, pero sí que estás bajando un puerto a 70 por hora, por ejemplo, metido, integrado dentro de un grupo de gente donde, hombre, no te rozas, pero en fin, sí que estás ahí y esa es, a lo mejor, digo, que para transmitir la sensación que tú quieres decir, podría ser que los que hemos bajado a lo mejor alguna vez, no todas, en estas condiciones, podría
asimilarse
esto.
¿Me dejas que te haga un inciso?
Sí,
es que
claro.
Esto hace tiempo lo que yo había hablado. Pues mira, precisamente, a ver si Pau me da la razón, precisamente ahí es la gran diferencia del que es un ciclodeportista, pero no es un profesional, un tío de eso, y de los otros. Fijaros, yo he visto en la quebranta huesos bajar bajadas fuertes como puede ser la de Formigal mismo,
sí,
por ejemplo, la de Somport. Y he visto a los cicloturistas, a los ciclodeportistas, bajar más pegados que los profesionales. Tú fíjate en los profesionales, cuando bajan un puerto largo, la distancia de seguridad que se dejan
ahí,
entre
ellos. Ahí no se pegan.
Y nosotros bajamos más pegados que ellos, siendo unos inútiles
ser,
que somos.
Puede
sí,
ser.
Ojo, fijaros de verdad, ¿eh?
Eso es verdad.
Y a mí se me lo ponen ahí.
De ahí las castañas que nos pegamos.
Sí, no, porque, es que porque así, además, así, si tú lo estás viendo y estás viendo el peligro y no te ves seguro, por algo será. Es decir, si tú estás viendo a los profesionales y los ves bajar a 90 por hora y se dejan 3 o 4 metros de distancia y los estás viendo que domina la situación, por algo será. Es decir, es que también muchas veces al ponerte puertos de esa entidad que luego tienes que bajarlos también, te están poniendo en situaciones que realmente tú entrenando no las has, por mucho que quieras.
No las vives, ¿no?
No las vives y aparte, aunque sea cicloturista esa prueba, pues ese puntito de ahí de llegar un poco antes que el otro, siempre acaban yendo un poquito por encima de sus posibilidades. Y en ese tipo de pruebas y con los tiempos que se van a hacer, si voy a intentar mejorar tiempo, yo no me la jugaría bajando un puerto de esa manera, porque es que no voy a recuperar nada. Si es que luego el que lo he soltado, que le he metido un minuto en el puerto, me va a quitar las pegatinas subiendo. Si tengo un puerto de una hora. Si fueran repechidos de un kilómetro, dos kilómetros, tal, en carreras, por ejemplo, muy rápidas, que ya son carreras federadas o en... ¿Vale? Que no va la... Sí que son ciclodeportistas, pero ya no van estos cicloturistas que van a la quebranta. Ahí sí que tienes que estar muy atento y cuidado, porque en cuanto se arranque en el repecho de un kilómetro, como te quedes, viene el árbitro fuera de carrera. Este no es el caso. Quiero decir, si hay cuatro locos que se quieren jugar la vida bajando, si tú sabes que has entrenado, has hecho las cosas bien y que subiendo llevas tus ritmos y puedes ir a tanto, si los has soltado en la primera subida, los vas a soltar, los vas a coger y los vas a soltar en la segunda. O sea, que no es determinante el... Esas bajadas yo recomiendo a la gente que su objetivo no es ganar. Yo no me jugaría la vida.
Y ya para terminar un poquito y dar un pincelazo, ¿qué tenemos que hacer?
Sí, nos hemos quedado un poquito.
Rápidamente, aunque luego lo matizaremos en programas venideros, ¿qué tenemos que hacer para seguir nuestra progresión?
Pues carreras de este tipo que ahora hemos dicho que hay varias.
Cicloturistas.
Quebrantahuesos y siete picos, cuatro picos, tours de juguete, son todas de características similares. Es decir, puertos de entidad ya de distancia larga y que eso supone que vas a estar en intensidades cercanas a tu umbral bastante tiempo. Es decir, y luego pues la duración un poco de la prueba. Es decir, ¿qué tenemos que haber trabajado un poco? Pues mucho trabajo de, que a mí no me gusta decirlo, pero bueno, del fondo famoso, que el fallo que siempre decimos es hacerlo a muy baja intensidad. O sea que hemos tenido que hacer un buen trabajo aeróbico de fondo, de volumen, pero a una intensidad un poco a intensidades medias, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a dar ese motor aeróbico, que nos va a permitir acabar con garantías, llegar a los últimos puertos bien, recuperar bien en las bajadas, etcétera. Y luego haber hecho mucha subida. Es decir, mucha subida es que el que yo no tenga puertos de una hora en mi zona no significa que yo no pueda acumular una hora subiendo en una salida porque haga el mismo puerto cuatro veces o me haga cuatro puertos diferentes, pero yo al final tengo que ceñirme un poco a las exigencias de la prueba que yo voy a hacer y prepararla acorde a las exigencias de la prueba. Es decir, si tengo una prueba larga con mucha subida, tengo que tocar las intensidades medias mucho para tener esa cantidad de volumen necesario y hacer mucha, mucha, mucha subida. Es decir, el que haya dicho la quebrantahuesos la voy a hacer en menos de 5 horas y media y haya empezado a hacer subida ahora, lo va a pasar mal. Lo va a pasar bastante mal, por mucho que me diga es que yo he hecho muchas horas y yo el fondo... Ya, pero es que tú tienes un desnivel considerable en esa prueba y tienes que haberlo trabajado durante lo que hemos dicho antes. Y el ejemplo se puede trasladar de los profesionales a los cicloturistas. Aprovecha el invierno para mejorar, no para, bueno, poco a poco. Yo sí que es verdad que el principio de progresión se tiene que seguir, pero ciñete un poco a las características de la prueba y aprovecha todos los meses previos a la prueba que tienes para hacer, primero, pruebas de preparación similares en distancia y desnivel acumulado, y luego aprovecha para detectar cuáles son tus carencias, entrenarlas mucho y mejorarlas mucho, y detectar cuáles son tus puntos fuertes y potenciarlos. No ceñirte a lo clásico de toda la vida, que es la petaquita de coñac en el bolsillo y horas y horas y horas de paseo, de paseo, de paseo, de paseo, y ya se sabe hace mucho tiempo que no de repente llega alguien con la varita mágica, te toca y porque has estado yendo como una tortuga, de repente vas a ir como un avión. O sea, eso no es así, ¿vale? Hay que ir tocando todas esas intensidades y hacer las cosas que exige las características de la prueba que tú vas a correr, entrenarlas.
Pau, en el futuro nos tienes que contar eso, a ver si tuviéramos un cacharro de vatios y una hoja Excel, ¿cómo hacerlo? Guárdatelo ahí para...
Muy bien, y lo sobre, tengo en cuenta.
Y sobre todo también, cómo tenemos que hidratarnos y alimentarnos.
Punto importante también.
Pura competición y objetivo nuestro.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vicente, hoy dices que nos vas a contar historias, pero de una bicicleta.
De una bicicleta, sí. Bueno, vamos a ver, es que... para quitar un poquito para cambiar un poco el tema, es decir, para dejarnos de grandes competiciones y grandes profesionales y tal, sabéis que en este programa, pues de cuando en cuando hablamos un poco de ciclismo urbano y ciclismo de alforjas, últimamente lo tenemos muy dejado, pero yo creo que con vistas a estos días que llegan, vamos a volver un poco en ello, ¿no? Bueno, pues en cuanto a ciclismo urbano, yo te había dicho historia de la bicicleta, que más bien podía titularse, de una forma más larga y precisa, la azarosa vida de una bicicleta urbana, sus venturas y desventuras. Y bueno, es una cosa que, bueno, lo hablo en primera persona porque me ha pasado a mí. Hacía ya casi 4 años que me habían robado la última bicicleta.
Nos lo contaste, estuvo entretenido.
Que fue una cosa que me dolió mucho, porque le tenía yo mucho cariño a la Violeta.
Ah, eso te iba a decir, llamaba Violeta.
Sí, sí, y me lo robó una vez, la encontré al día siguiente, pero al año siguiente ya fue definitivo. Bueno, pues a partir de entonces cogí otra bicicleta urbana con sus alforjas y tal, y esto ya digo, hace ya casi 4 años que yo la gastaba a diario, sabéis que vengo todos los días aquí con ella. Y bueno, pues la verdad es que ya le había puesto una cadena, un candado de estos de espiral un poco mejor. Intentaba, salvo alguna vez que se me olvidó, siempre lo guardaba por la noche en el garaje. Y a mediodía, pues a veces lo metía en el garaje y a veces la dejaba fuera. Vivo en una calle.
Como ¿fuera hasta, en la calle?
Sí, atada allí a una señal con su candado de espiral. Vivo en una calle con bastante tráfico, ahora hay una luz que te mueres, imaginaste eso.
Candado de espiral, que es uno de esos gordos que parecen ahí.
Sí, bastante gordito, de pero de espiral, ¿eh? O sea, no de esos de tipo un poquito tipo pitón, ¿eh? un poco tipo, digo espiral porque no son de esos de cadenas de eslabones,
no
sino
de eslabones,
de los que los puedes poner y se pone en manilla y se aguanta bien, no tienes que llevarlo o en bandolera como si fueras Pancho Villa o cosas de esas, ¿vale?
Estilo moto.
Efectivamente.
Sí.
Total, que esto hace 15 días, pues nada, llego un día a casa a las 12:30, pues, tenía pensado salir antes de comer, hacer unas gestiones, y yo pues la dejo allí abajo. Esas gestiones se fueron al garete, no hicieron, total, que bueno, yo como, y después de la tarde, echo la siestecica, y allá a las 5:30, a las 6, digo, pues me voy a hacer lo que tenía que hacer. Salgo, bajo, llevaba el casco en la mano, eso, me quedo así mirando, y un vecino que salía me dice, que es que te han quitado la bicicleta, digo, hombre, pues la verdad es que yo diría que la he dejado aquí. Digo, joder, te lo he dicho en broma y va a resultar que es en serio. Digo, pues la verdad es que yo pienso, digo, a ver si es que la he dejado en el garaje. Bueno, bajo el garaje no estaba, la había dejado allí fuera. Claro, como no habían dejado ni el candado ni nada, pues hasta ahí, digo, pues acabó. 4 años de experiencia urbana con esta, pues le llamo la Suiza, porque es una bicicleta suiza. Y digo, pues 4 años, la Suiza se ha terminado. Bueno, pues ya como buen ciudadano, aquí aconsejado por la gente, aunque luego uno es consciente, le han quitado tantísimas bicicletas, pues que no vale para nada esto. Al día siguiente me voy a la comisaría de Abastos, que es la que tengo cerca de casa. Y llego allá a la 1:00 PM, buenos días, tal, habían 3 o 4, señor, el policía allí muy amable, dice, ¿qué desea usted? Digo, pues mire, venía a denunciar, y hago así, lo miro a él, digo, venía a denunciar la bicicleta, digo, pero la estoy viendo ahí. Y por eso digo, aventuras y desventuras de la bicicleta. Y el hombre se me queda mirando así.
¿Estaba en comisaría?
Sí. Se me queda mirando así, con una sonrisa un poco así, me sueña. Digo, ¿qué es que? Dice, sí, es que ayer recibimos un aviso, la patrulla, de que había unas personas que estaban intentando robar una bicicleta. Llegó la patrulla y estas personas pegaron a huir y la han traído aquí. Total, que ya le expliqué todas las cosas, guardo mi turno, después de 1:00 PM estaba esperando, y ya cuando me llega, dice, tendrá que hacer usted un parte de hurto y tal. Digo, sí, sí, no se preocupe, lo que haga falta. Y ahora viene la última parte, veréis por qué, son cosas que pasa una vez como la lotería, que le toca a uno y una vez en la vida. Resulta que ellos habían recibido, porque me dice, entonces, esto que se lo robaron en San Vicente, ¿no? Digo, no, perdone, en San Vicente no, San Vicente está cerca de mi casa, pero yo no vivo en San Vicente, yo vivo ahí cerca. Mire usted mi DNI y tal, ahí es donde estaba. Dice, entonces es que nosotros tenemos la noticia, o sea, tenemos la denuncia en la calle San Vicente, precisamente, ¿usted no vio cuando bajó una nota que le dejó allí la patrulla y tal, un papel? Digo, no. Dice, pues en San Vicente 104, creo que me dijo, dice, pues ahí está esto. Digo, bueno, pues total que... Digo, no, eso es lo que pasó. Bien, le lleno todos los papeles y cuando acabo de allí, salgo, a todo eso me dice, la bicicleta le han quitado algo, no sé, yo digo, pues está entera, igual algún golpe o algo, pero no se le ve tampoco. Y nada, salgo de allí y cuando salgo de la comisaría con la bicicleta, miro así el portabultos, digo, ah, puñetas, pues sí que falta algo, faltaban las alforjas. Que eran, ¿os acordáis? Que eran rosas, sí, muy llamativas, sí, sí. Que además me venían muy bien para los coches porque te ven mucho.
Sí, sí.
Entro, digo, a este hombre, me tengo que decir yo, para que se quede tranquilo. Entro, digo, mire, tenía usted razón, sí que le falta algo, las alforjas. Digo, y además le voy a decir una cosa, digo, la falta de las alforjas, digo, y dice usted que, digo, pues eso es que se las han quitado, digo, porque claro, cuando te quitan una cosa bajo tu casa, no se entretiene a quitar las alforjas allí, te quitan el candado y salen como alma que lleva el diablo. Digo, eso es que pararon en algún sitio y se las quitaron, y luego... Total, que digo, dice, no obstante, pásese usted por ahí, por el 104, a ver si está el papel ese. Yo me volví con 2 bicicletas a casa, que había ido con una, volví con 2. Dejo una en casa, cojo a la Suiza y me voy a San Vicente 104. Llego allí y efectivamente, en un aparcabicis de los antiguos, por cierto, de esos que son romperruedas, me veo allí enrolladito, un papelito que ponía policía, actuación a la patrulla, dice, y ponía exactamente, la bicicleta azul, es azul, la tiene usted en la comisaría de Abastos. Yo cojo la navajita, lo quito todo, me lo guardo, y miro dónde estaba, bueno, pues qué es lo que había pasado, esos son cábalas mías. Resulta que muy cerca de allí hay una casa de compraventa de estas de artículos de segunda mano, y para mí, que es que iban a vender la bicicleta en esa casa, y como las alforjas eran muy chillonas, se habían entretenido allí a quitárselas. Como iban bien atadas, solamente habían sacado la navaja, no sé qué, y en eso una persona que los vio toqueteando y se pensó que me estaban robando la bicicleta, cuando ya la habían guindado, ya no tenía ni candado. Dio el parte y en eso que llegó la policía. Bueno, esto es las aventuras y desventuras de la bicicleta. que gracias a las alforjas esas tan cutrecillas que llevaba, porque mi mujer no hacía más que decir, a ver cuando las lavas, porque están muy sucias. Pues por eso recuperé la bicicleta. Eso sí, y aquí viene un poquito de la historia. Decididamente he pasado ya de llevar el espiral, porque claro, se lo llevaron limpiamente, solamente con alguna cizalla, y ahora ya llevo la U esa de acero templado, que aunque es un coñazo llevarlo en bicicleta, con perdón, porque la llevas y va cantando a todos los lados, ya le he puesto una goma para que vaya, luego veis ahí abajo la tengo. Entonces de aquí pues decía a la gente pues eso, que aunque les parezca pesado el tema este, que se dejen de espirales de esas, porque la gente ya te los quita, y que pongan la U y, bueno, buscar aparcabicis, porque es evidente que hay farolas y cosas que no cabe la U. Pues
yo recomiendo el de U y el de y cadena con candado, sí, de ferretería.
Exacto.
Es lo mejor. Así es. ¿Llevan una radial o no?
Esa es la historia de la Suiza y, bueno, pues esperemos que tarde muchos años en volver aquí a dar malas noticias de la Suiza.
Señores, historias de una bicicleta. Vicente, nos dicen ya que estamos fuera de tiempo. Gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Pau, nos vemos el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Paco, nos escuchamos, nos vemos.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes. Antes de despedir, claro, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pola Llarga. Hora de salida, 7:30 a.m. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta salida amable. Bueno, kilómetros y kilómetros, porque estamos en época. Como decía, hasta aquí el programa de hoy, y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 p.m. y los jueves a partir de las 12:00 p.m. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.